Vaya hombre, vaya hombre. Llega nuestro niño de las tormentas, como le llama Laura García Agustín. Hola, José Miguel Viñas, buenos días.
Eso ya se ha quedado en el niño de las
El niño de las tormentas. Hoy sí que eres el niño de las tormentas. ¿Vienes con tormentas o qué?
Sí, el tiempo, de momento, por aquí, por el norte, está incluso despejado en todo el área cantábrica, pero en el sur, ya desde ayer, está lloviendo fuerte y con actividad tormentosa en algunas zonas. Tengo, por ejemplo, algunos datos de la provincia de Cádiz. Ayer en San Roque llegaron a caer a lo largo del día 144,6 milímetros. No sé si has visto imágenes de inundaciones.
No las he visto.
Pues también en Huelva capital, calles anegadas y en toda esa zona, en la línea, toda esa área. Ayer llovió mucho y hoy todavía hay previsión de que en esos puntos de la provincia de Cádiz, incluso la Costa del Sol, ahora durante la primera mitad del día todavía puede llover con intensidad. Lo cierto es que esas lluvias se están extendiendo por zonas del interior peninsular ya con un carácter más débil. Y poco a poco, según vaya avanzando la jornada, pues van a ir llegando a zonas situadas más al norte, incluida La Rioja, donde estamos este fin de semana. Las temperaturas hoy ascienden por el sur de la península, se mantienen a estas horas bajas en estas zonas del extremo norte, donde los cielos se mantienen despejados. Antes habéis hablado de las heladas.
Sí.
Se han seguido repitiendo heladas ahora en puntos del norte. Tengo aquí los datos. Por ejemplo, en Vitoria y en Reynosa, en Cantabria, 3 bajo cero, hoy de mínima. En Ginzo de Limia, en Ourense, menos 3,4. En San Pedro Manrique, en Soria, menos 4. Y ya si nos vamos al Pirineo de Lleida, menos 5, menos 6.
Estaba pensando, la primavera siempre es inestable y sube y baja, pero yo creo que las oscilaciones en este caso, en esta primavera, están siendo muy notables, porque las fotografías de las heladas anteayer aquí son...
Sí, la verdad es que era una situación que ya se venía anunciando, ¿no? Que iba a entrar una masa de aire bastante frío y ciertamente es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, claro, estábamos ya viviendo pues eso, unas temperaturas ya elevadas, ya calorcito en muchos sitios, y de repente que llegue esta masa de aire frío, pues provoca eso. Esas heladas tardías que, por desgracia, pues para un cultivo como la vid, pues no son nada buenas y hemos visto las consecuencias.
Meteoconsultas.
Ya lo dice el refranero, hasta el 40 de mayo, pues nada. Y es
pues
que
sí.
No hacemos caso.
No.
Yo sé de algunas personas que en cuanto sale un rayito de sol en primavera dicen, vamos a cambiar la ropa de invierno por la ropa de verano. Y ahora
se
están congelándose
y...
de frío.
Claro, claro.
Pues claro.
Así es, así es.
Bueno, hoy vamos a atender una meteoconsulta de Enrique Rodes Payá, escuchante de Alcoy, a donde vamos a viajar dentro de unas semanas. Tenemos muchas ganas de ir a Alcoy. Enrique nos da en su mensaje unas cifras del agua que hay en la tierra al hilo de los comentarios que hiciste sobre el ciclo hidrológico. Pero le gustaría saber cuánta agua en total se evapora de los mares, de los océanos, de los ríos, de los lagos y también de la transpiración de los seres vivos. ¿Tienes ese dato?
Bueno, no es un dato sencillo de obtener el que me pide Enrique, ya que aunque existen estimaciones de eso, de la evaporación neta a escala del planeta, pues no son del todo precisas. Sí que lo son algo más las del agua total que contiene la Tierra, que oscila entre 1.460 kilómetros cúbicos de agua, ¿no? Es una cantidad
buena cifra,
importante.
¿Sí?
Bueno, y de toda esa enorme cantidad de agua, solo entre un 2,5 y un 3% de esa gran cantidad es agua dulce, y contenida en su mayor parte en las grandes masas de hielo del planeta. Es decir, el agua de los ríos y los lagos es una porción pequeñísima de todo el agua dulce comparado con el hielo que hay en la Antártida, en Groenlandia. Bueno, respecto al dato que me pide de la evaporación, esto se estima con satélite. Como digo, son estimaciones, no se puede saber con exactitud. Pero es del orden de los 505.000 kilómetros cúbicos al año. De toda esa enorme cantidad de agua que hay en la Tierra, pues eso, 505.000 kilómetros cúbicos ascienden a la atmósfera. Evidentemente que la mayoría de dónde, pues de las grandes masas de agua que son los océanos, 434.000 kilómetros cúbicos. Y luego, pues si nos ceñimos, por ejemplo, a la vegetación, toda la vegetación terrestre, bosques, aquí en nuestro país, las selvas, pues 21.000 kilómetros cúbicos anuales. Así que, como ves, pues esas son un poco las cantidades de las cifras.
Pueden mandar sus meteoconsultas a través de las redes sociales, el WhatsApp y el correo del programa, el correo de José Miguel, info@divulgameteo.es o su cuenta de Twitter, @divulgameteo. Vamos a hablar del clima y el vino de La Rioja, porque el vino de Rioja es una de las señas de identidad de la comunidad que nos acoge este fin de semana. Su merecida fama no se puede entender sin las bondades del clima de esta región, ¿no? Sin las características que tiene. ¿Qué nos puedes contar del clima riojano y en particular del de esta zona, de La Rioja Baja, de Alfaro?
Perfecto. Bueno, La Rioja, a pesar de ser una comunidad pequeñita, de poco más de 5.000 kilómetros cuadrados, pues lo cierto es que presenta una gran diversidad de climas marcados por su orografía y el lugar que ocupa La Rioja en nuestro país, en la península ibérica. Es un mosaico distinto de distintos climas que se manifiestan por sus variados paisajes. Cuando nos movemos por La Rioja vamos comprobando cómo van cambiando esos paisajes. Climatológicamente hablando, a La Rioja se la ha llegado a definir como la punta de flecha de la luminosidad mediterránea en la bruma cantábrica. Aquí convergen, se mezclan las entradas que proceden del Cantábrico, del Atlántico, con las situaciones típicas del área mediterránea. Aquí en Alfaro, que me preguntabas por esta zona en particular, en el extremo más oriental de la parte riojana de la ribera del Ebro, es donde llueve menos de toda La Rioja, donde la temperatura media anual es más alta y donde hay más horas de sol. Ayer nos lo contaba Sandra de Comunicación, que aquí pues hay muchos días que están los cielos despejados y luce el sol. Aquí la influencia cantábrica apenas llega, cosa que sí que ocurre en La Rioja Alta. Allí entran muchas veces esas brumas, esas nieves, esas nubes, ¿no? Por dar algunos datos, aquí en Alfaro la precipitación media anual es de 374 milímetros, frente a los 485 de Haro. Voy a dar comparativas con Haro de Rioja Alta. Temperatura media anual, aquí en Alfaro, 13,9 grados Celsius, ¿sí?, frente a los 12,2 más baja en Haro. Y las horas de sol, que lo he comentado, la luminosidad, también importantes diferencias. 2.385 horas al año aquí, en Alfaro, frente a 1.977 en Haro. Así que, como ves, esas diferencias son muy marcadas entre esta parte baja de la ribera y la parte alta.
Está claro que en La Rioja hay muchos viñedos porque el clima es bueno, es ideal para ellos. ¿Qué otros factores influyen en el cultivo de la vid en esta región?
Mira, Pepa, la vid se adapta muy bien a los climas templados en los que las temperaturas son suaves, la insolación alta y no llueve en exceso. Y eso es algo que domina aquí en buena parte de La Rioja. A pesar de esos contrastes que he comentado entre Rioja Alta y Baja, pues en ninguno de esos dos ámbitos el clima es lo suficientemente extremo para impedir que haya viñedos, aunque pueden ocurrir cosas como las que hemos comentado antes, esas heladas que puedan llegar ahora ya en la parte ya avanzada de la primavera. Bueno, me he referido a varios factores. El factor térmico, pluviométrico, sí, la luminosidad. Tampoco nos podemos olvidar del viento. Aquí en La Rioja dominan claramente los vientos que van ascendiendo, descendiendo por el Valle del Ebro, que marca el eje transversal de esa comunidad. Y por lo tanto esos vientos son los dominantes. Y ese viento a veces es beneficioso para la vid, porque hay una situación que deja lluvias y la entrada del viento lo que hace es rápidamente pues evaporar y que no se llegue a mantener mucho tiempo esa humedad en la hoja, y por lo tanto es un factor favorable. Y luego el último factor que comento también es la propia orografía de La Rioja. Las estribaciones de la cordillera Cantábrica son una barrera natural a la entrada de masas de aire húmedo del Atlántico, del Cantábrico, y por abajo, por el sur, tenemos la Sierra de la Demanda, que también hace un efecto barrera.
Oye, nos hablabas, comparabas temperaturas y características meteorológicas entre Haro, Rioja Alta, y Alfaro, Rioja Baja. ¿En qué afectan a las características del vino de Rioja esos marcados contrastes climáticos que hay entre la Rioja Alta y la Rioja Baja?
Bueno, yo no soy un experto en vino, pero por lo que he leído, en zonas de clima marcadamente mediterráneo, con dos estaciones, una de lluvias y otra en todo el verano, en la que apenas llueve, los vinos que se producen en esas áreas, y aquí en Alfaro podríamos identificar como la zona más mediterránea dentro de La Rioja, pues son vinos en general suaves, con baja acidez, relativamente altos de alcohol, no muy afrutados y con el fondo algo terroso en su sabor. Esas serían las características dominantes en el vino de La Rioja, que se produce preferentemente en La Rioja Baja. Vino en su mayor parte de mesa, gran producción. Si nos vamos a La Rioja Alta, allí los caracteres climáticos mediterráneos se empiezan a diluir y sin llegar a tener allí un clima puramente atlántico ni continental, pero bueno, ya no hay tantas características mediterráneas. En esas zonas de clima templado, donde ya no están tan bien definidas las dos partes del año, sino que hay cuatro estaciones bien marcadas, los vinos son afrutados, de menor graduación alcohólica, con más acidez original y más delicados y sutiles de sabor. Esos rasgos aparecen más en los vinos de esa zona, de la zona de Haro, de La Rioja Alavesa incluso, que aquí más al sur, en la zona de Alfaro, La Rioja Baja.
Vamos a continuar avanzando en la predicción. ¿Cuál es el pronóstico para mañana domingo?
Bueno, pues mañana el tiempo, Pepa, va a venir marcado por la llegada de un frente atlántico, que ya a últimas horas de hoy va a empezar a dejar las primeras lluvias en Galicia y que mañana, según vaya avanzando la jornada, ya por la mañana va a estar dejando lluvias en muchas zonas del noroeste de la península, pero que a lo largo del día van extendiéndose por gran parte de la península. Tan solo en el sureste es donde no esperamos mañana lluvias, pero en el resto, en mayor o menor medida, va a llover. Las más intensas por el norte de la península, por el área cantábrica y por la zona de los Pirineos, donde a últimas horas incluso la actividad tormentosa puede ser destacada. Es decir, mañana una jornada pasada por agua, especialmente en el noroeste y en todo el norte peninsular. Es la típica situación de lluvias de abril que no ha llegado este año hasta prácticamente, bueno, prácticamente no, hasta no, el último
hasta,
día del mes.
Hasta mayo, claro,
porque
sí,
estas situaciones son las típicas que deberían de haber entrado la primera, la segunda, la tercera semana de abril y no ha ocurrido este año. Las temperaturas, por cierto, mañana van a bajar de forma destacada por el noroeste, que es por donde entra ese frente.
Oye, esta semana han bajado un montón, ¿eh?
Sí, sí, claro, es que la situación ha cambiado, ¿no? Ya no tiene nada que ver con lo que teníamos.
Bueno, y estamos en pleno puente del 1 de mayo, para los madrileños también el 2 de mayo, así que cuéntanos qué tiempo nos espera de lunes en adelante, durante la próxima semana y especialmente en esos dos primeros días de la semana.
Bueno, mañana ya pasa el frente, no lo he dicho, pero asociado a él también vientos del suroeste intensos, va a ser una jornada desapacible durante buena parte del día. Y mañana, el lunes ya se abren claros, ya pues, va a lucir el sol en gran parte del país, ha pasado el frente, únicamente quedarán restos de nubosidad por el Cantábrico, sobre todo el oriental y los Pirineos, todavía con alguna lluvia a primeras horas por allí, creciendo algunas nubes en las montañas sin mayores consecuencias, y temperaturas que empezarán a recuperarse ya por la vertiente atlántica, incluso por el noroeste, pues fíjate, mañana bajan mucho, el lunes lo contrario, suben bastante. Y van a ir ya aflojando esos vientos, aunque habrá algo de tramontana intensa por el Ampurdán. El martes, pues se mantendrá ya el ambiente soleado en la mayor parte del país, eso sí, a primeras horas, con algunas brumas, nieblas por puntos del noroeste y el área cantábrica, nubes de evolución diurna por las montañas del interior de la península. Yo creo que no van a llegar a producir tormentas, se van a quedar simplemente en nubes por la tarde, y las temperaturas en ascenso general. Se va a notar ya el martes como, bueno, ya estamos metidos en mayo, pues que ya va a empezar a hacer algo de calor en las horas centrales del día. Todo apunta a que el miércoles e incluso el jueves se mantendrá esa situación de estabilidad atmosférica y, por lo tanto, pues vamos a seguir con ese sol y con esas temperaturas en ascenso. Es decir, que esos dos días vamos a notar ya cómo el calor se extiende por muchas partes de nuestro país. Y a partir del viernes, pues tenemos la incertidumbre propia de esta estación. Es decir, parece que llega un nuevo frente y que tendríamos una situación parecida a la que vamos a vivir mañana, entre mañana y el lunes. Bien. Es decir, que ese frente cruzaría la península, pero la incertidumbre está en saber, como siempre, si ese frente nos va a pillar muy de lleno o simplemente rozará el noroeste de la península. En cualquier caso, aunque ese frente llegue, lo que es poco probable es que afecte a Baleares.
Bueno,
y por lo
eso
tanto,
te iba a preguntar, si la incertidumbre afecta también a la zona de Baleares, donde vamos a estar el próximo fin de semana.
Digamos que con esa situación que puede darse, el lugar donde es menos probable que puedan llegar a producirse las lluvias y el tiempo cambie mucho, es justamente
allí. Pues allí nos vamos a refugiar. José Miguel, gracias.
A ti, Pepa.
Un beso.
Un beso.